que Miguel y Flavio y los de aquí de Celaya han organizado esta cosa, porque yo tengo algunas cosas que ya durante unos 20 años me han estado pues hirviendo aquí en el vientre, algo que me ha estado tocando, cierta congoja, cierta tristeza, cierto dolor en mi corazón por ver a tantos hermanos trabajando, y yo viendo muchas tragedias en la vida de predicadores. Y esto me ha tocado tanto a través de los años que yo he querido, en algún sentido, una oportunidad de prevenir ciertas cosas, y no he tenido esta oportunidad, y lo siento si vinieron aquí pensando que yo les iba a enseñar cómo predicar o cómo mejorar sus predicaciones, van a ser decepcionados. Yo he querido ya por muchos años organizar bien cómo es predicar bien, y nunca he podido hacerlo. Y también me da mucho gusto que Miguel lo está estudiando y organizándolo un poquito, y yo creo que él sí nos puede ayudar cómo predicar mejor. Estoy seguro que todos podemos mejorarnos, y de tener sugerencias, yo tengo muchas sugerencias que yo les puedo dar. Esta Biblia yo he tenido por ya muchos años, yo he estado observando a muchos de ustedes predicar, y no solamente ustedes, pero también muchos otros que saben predicar, y yo he observado errores, cosas que luego veo que hacen, y yo no quiero hacer esto mismo, yo quiero mejorar. Yo lo tengo aquí todo escrito y he tratado de organizarlo, y bueno, nunca me ha salido muy bien, entonces no creo que voy a poder yo mejorar sus predicaciones, más que unas sugerencias de vez en cuando, que no más viene con experiencia, tú lo vas a ver también. Pero estoy contento que Miguel va a tocar estos asuntos, porque yo creo que necesitamos mejorarnos en nuestras predicaciones, en nuestros ministerios, y yo también quiero oír, quizá organizarlo en mi mente. Pero yo no voy a tocar este asunto, aunque quizá yo tenga algunas cosas que decir al respecto. Yo no creo que voy a poder decir algo original. Yo creo que en un sentido casi todos lo sabemos, nomás necesitamos que alguien lo organice un poquito y nos explica, mira, así debe hacer la cosa, los sermones así salen mejor, o yo no sé. Muchos han criticado mi predicación, no entre nosotros mayormente, pero bueno, quizá entre nosotros, a mi cara no, pero muchos han criticado a mi cara, mi predicación, fuera de nosotros. Me han dicho, mira, oye, hermano, tú no sabes dar una buena invitación, ¿sí? Y yo estoy muy seguro de esto, yo no sé dar una buena invitación, porque algunos predicadores predican y saben dar la invitación, y muchos vienen adelante para confesar sus pecados o hasta aceptar a Cristo, y han criticado mis predicaciones en muchas cosas. Pero yo veo algo más triste, yo veo algo más trágico, algo que me trae lágrimas a los ojos, que yo he visto tantas veces en la vida. Y si yo empiezo a nombrar, Miguel nombró algunos cuantos predicadores ahorita, grandes hombres que predicaron bien, Spurgeon y Finney, Whitfield y Wesley y Bunyan, y yo puedo mencionar muchos más. Y yo quiero preguntarles, ¿eran estos hombres los verdaderos exitosos en la carrera de predicar? ¿Eran los exitosos? ¿Eran ellos los que demostraron el verdadero éxito en la predicación? Porque, ¿y de qué estamos hablando? Éxito en la predicación es solamente predicar bien para que todos te escuchen y muchos sean salvos. ¿Es todo lo que es el éxito? ¿Esto es el éxito? ¿Esto es la carrera bien hecha? ¿O hay algo más? Yo creo que hay algo más. Yo creo que hay algo mucho más profundo. Y yo creo que estos hermanos que vamos a estar citando como los ejemplos más famosos, estos hermanos que sabían predicar y debemos aprender de ellos, estos hermanos que tuvieron mucho éxito en algún aspecto de su ministerio, no eran los verdaderos exitosos. Muchas veces ellos eran fracasos. Y yo voy a mostrar algunas cosas. Quizá tú leyendo sus biografías vas a ver algunos fracasos. ¿Qué tal a Don Niram Judson? El primer misionero gringo, sí, que fue hasta para ayudar a William Carey ahí en India, y se terminó en Burma, ahora Birmania o Myanmar, o no sé cómo se llama ahora ese país. Y toda la las cosas que él pasó. Él era exitoso, empezó, no sé, 50 iglesias al final de su vida. Él tradujo la Biblia a su lengua. ¿Era un misionero exitoso o era un fracaso? ¿Lo sabes? Sabemos de él, es famoso. ¿Qué tal William Carey? ¿Qué tal Bernabé? Bueno, mejor le pregunto algo que ustedes van a saber. ¿Qué tal Sansón? ¿Éxito? ¿Fuerte? Sí, fuerte. ¡Fuerte! ¿Exitoso? Sí, exitoso. ¿Con él? Ahí. ¿No fueron vencidos los judíos? ¿Ganaron? ¡Exitoso! ¡Un líder! ¿Qué tal Jefté? ¿Exitoso? Ganó todas sus batallas. General, pero de primera. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Exitoso? Yo no creo. Yo no creo. Yo creo que eran grandes fracasos. Yo creo que terminaron como un avión en la guerra después de ser pegado. ¡Ay, se va! Y ¡cabum! ¡Ya! ¡Se acabó! Y todos podemos recordar un aspecto de su vida y decir, oye, necesitamos ser como él. Pero no, no. ¿Queremos ser como Wesley? ¿Queremos ser como Whitfield? ¿Queremos ser como Finney? ¿O aún como Spurgeon, Torrey? ¿Como Billy Sunday? Los mejores predicadores que ha habido son hermanos que, oye, si pudiéramos predicar como ellos, oh, sería tremendo. Ya no estaríamos aburridos tantos, ¿no? Estaríamos todos animados cada vez que vamos a la reunión. Habría miles de personas en nuestras reuniones si pudiéramos predicar como estos. Y debemos esforzarnos. Y qué bien que se va a tocar este tema. Pero algo que me ha estado ardiendo aquí en el pecho por muchos años. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Piénsalo, hermanos, yo quiero enfocar una palabra aquí. Entero. No sé cuántos aquí, yo pienso que la mayoría, pensamos en predicar como una carrera. Yo digo carrera de vida. En vez de licenciatura, en vez de contador público, en vez de profesor, en vez de herrero, en vez de cocinero, no sé. Predicar como una carrera, como una profesión. Algo que es nuestro... No es nuestra ambición solamente, yo digo algo aún más, algo que va a definir qué somos. Mi papá era predicador, él también era muchas otras cosas, pero era predicador. Yo lo sabía desde chiquito. Mis hermanas más chiquitas, ya cuando yo estaba fuera de la casa, mi papá tuvo que regresar a trabajar como profesor porque no estaba ganando suficiente dinero como predicador, que a veces sucede, hermanos, nomás le ha visto, que no tomas esta profesión para enriquecerte o tener mucha hacienda. Pero lo que te digo es que él volvió a trabajar como profesor, como maestro en la escuela, en la prepa. Y mis hermanas, más chicas que yo, todas pensaron de mi papá como un maestro. Pero yo de chiquito, yo sabía que mi papá no es maestro, él es predicador. Ahora, no era cosa de orgullo, no era cosa de vergüenza, nada, no estoy hablando de esto, nomás estoy diciendo, era su carrera. Yo sabía lo que era un predicador. Y yo cuando me entregué a predicar, yo sabía lo que yo era. Y yo he hecho muchas cosas, nada muy bien quizá, pero yo he hecho muchas cosas. Y yo creo, yo pienso que yo puedo hacer cualquier profesión. Yo no siento intimidado para ninguna profesión. Quizá menos el cantador de country, yo no sé. Que hay algunas cosas que no voy a poder hacer, estoy seguro. Cantar de rock es fácil. Cantar otro tipo de canción quizá más difícil, pero yo sí puedo hasta ser rockero. Yo estoy seguro, porque no necesitas voz, no necesitas talento, no, nomás tienes que ser feo, ¿cierto? Y puedes tú ser un cantante de rock. Pero la mayoría de las profesiones no me afectan, no me intimidan, no se me hacen difíciles. Yo creo que puedo estudiarlo y puedo hacerlo. Pero hermanos, la verdad es, Yo soy predicador. Es lo que soy. Es mi profesión. Es mi carrera. Pero no quiero solamente ser un predicador que predica. Yo quiero tener una carrera, una profesión que llega hasta el final de mi vida o hasta la venida del Señor Jesucristo, y que puedo yo decir, fui yo guardado entero hasta ese día. Porque profesión es nomás un aspecto de tu vida, ¿no? Aun si tú eres maestro, aun si tú eres herrero, pues todavía eres más que eso. ¿Sí? Todos somos papá, somos hermano, somos hijo. Hay muchas cosas que somos. Somos esposos, somos trabajadores, somos patrón, somos peones, ¿no? Todos los patrones, bueno, casi todos los patrones también son peones. Todos tienen a alguien arriba de ellos, ¿sí? Todos pertenecemos a algún partido político, vivimos en una cierta ciudad, tenemos ciertas responsabilidades, ciertos vecinos, ciertas cosas. Somos mucho más que una sola profesión. Pero somos predicadores, y muchas veces los predicadores sienten que por ser predicador las otras cosas se van a hacerse solas. Que tú por ser predicador, que tú por ser ministro, pastor, o empezar con esta profesión, que tú entonces vas a ver que Dios va a cuidar todas las demás cosas, y las cosas se van a resolver solas, y tu matrimonio va a funcionar, y tus hijos van a estar bien, y todas las cosas van a salir bien, y tú no vas a ponerte endeudado o endrogado o salir con malas testimonios, porque Dios va a proveer. Es cosa de fe. Es cosa de creer. Muchos jóvenes piensan así, y lo que no entienden es que Dios sí proveerá, pero no con la ausencia de tu cerebro, o con la ausencia de tus decisiones, o de tu sabiduría, o de tus esfuerzos. No quiero yo desanimarles, hermanos, pero yo he visto demasiados fracasos entre predicadores que han fracasado. Sansón, fuerte fracaso. Jefté, fuerte fracaso. Otros fracasos menos, pero fracasos de todos modos. ¿Qué tal personas como Bernabé? ¿Qué pasó con Bernabé después de Hechos capítulo 15? ¿Qué pasó? Uno puede suponer que salió bien las cosas, pero no nos consta. Algo pasó con este hermano. Un hermano que empezó bien y al final terminaron en un tremendo fracaso. Lo último que entendemos acerca de este Bernabé es que se enojó, se fue. Ya no está él con Pablo. Pablo lleva otro que casi no tiene nombre. Si no estuviera con Pablo, ni nos recordamos quién era. ¿Qué pasó con Bernabé? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Whitfield? ¿Por qué el nombre de Wesley es más grande que Whitfield ahora? ¿Sí? En sus vidas, Wesley era nada. Cuando los dos eran vivos, Wesley era como la mosca se pone en la pared atrás de Whitfield. Es solamente. Y Whitfield era el famoso, el grande, el fuerte. ¿Qué pasó? Te va a sorprender. Este hombre también fracasó. Quizá no fue su culpa, yo no sé. Pero también hubo fracaso en su vida que causó un cambio en cómo la historia lo ve. Y mira más bien a Wesley como en un sentido aún más exitoso que Whitfield. Hombres grandes. Yo tengo muchos aquí apuntados. No voy a poder tocar todas sus historias, pero yo quiero que sea aclarado una cosa. Tú por ser predicador no tienes automáticamente la victoria, ni en la vida, ni en el ministerio, ni en el matrimonio, ni con tus hijos, ni con tu economía, ni en cuanto a la tentación, ni en cuanto a la salud o el desánimo o tantas cosas. Mira, cuando tú te entregas a Cristo, tú estás emocionado. Cuando tú estás entregado a predicar o a ser de alguna manera un ministro o un predicador, o aún si es cosa sencilla como ser diácono o ayudante en alguna cosa, estás emocionado con la responsabilidad y que Dios te ha llamado. Yo me acuerdo de joven predicador, Dios me llamó. Yo sabía que Dios me había llamado. Al momento yo pensaba que Dios me había llamado y yo había había decidido. Y luego después yo entendí, viendo a mi vida, que yo era llamado desde chiquito. Y toda mi vida fue una preparación para esta carrera mía. Pero esto es emocionante, ¿no? Dios me ha llamado. Dios me ha puesto en este lugar. Dios me ha dado estos dones. Dios me ha dado estas ventajas. Dios me lo ha dado. Y Él me lo dio para que yo fructifique. Yo voy a ser exitoso. Entonces me caso. Y voy a tener hijos. Y voy a hacer la obra. Y voy a cumplir lo que tengo que cumplir. Y oye, todas las cosas me van a salir bien. Y me encuentro yo orando a Dios así. Oh Dios, yo sé que las cosas van a salir bien. Yo sé, me preocupa esto y esto y otro, pero no me importa. Yo sé que las cosas van a salir bien. Y luego empiezo yo a ver, ¿qué pasa con esta hermana? ¿Qué pasó con este hermano? ¿Qué pasó con estos hermanos? Yo me acuerdo cuando teníamos muchos trabajando ahí en San Luis Potosí, muchos. Yo sentí, mira, todos estos llamados, vamos a ver, un éxito grande. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde están estos hermanos? Sí. Ninguna lágrima, ningún dolor, ninguna tragedia. Un hermano empieza bien. ¿Y qué pasó? Terminó mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Cuauhtémoc? ¿No puede pasar a nosotros? Sí, pasó a él. Puede pasarnos a nosotros, puede pasar. ¿Y cuántos otros? Si yo empiezo a nombrar nombres, yo no quiero criticar o dañar los sentimientos de nadie, pero créeme, los que estamos aquí, mira, somos en un grupo casi igual a muchos otros grupos que hemos juntado antes, y nosotros nos pusimos ahí a orar juntos y a ayunar juntos y pusimos a predicar juntos, y estos hermanos fueron golpeados para Cristo. Ellos dieron también, ellos entregaron, ellos diezmaron, ellos dieron muchas cosas de sus vidas y salieron fracasos, como Ananías. ¿Has pensado de Ananías? Fue matado en frente de la iglesia, herido por Dios. Herido ahí, murió en frente de la iglesia. Y su esposa también. ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasó con su familia? ¿Qué pasó con su testimonio? ¿Quién era Ananías? Era un hombre capaz de vender lo que él tenía y entregarlo a Cristo. Pero no todo. Entregó la mayor parte, quizá. Quedó una parte para él. E hizo un error muy sencillo. Engañó a la iglesia, trató de mentir al Espíritu Santo, y Dios dijo, con esto ya, tengo que hacer un ejemplo aquí, y ¡paz!, lo mató. Ananías tenía promesa, ¿no? Tenía ganas, ¿no? ¿Crees que él empezó en otro sentido que tú? No, empezó igual, y cayó, se destruyó, quizá autodestrucción, quizá fue el diablo. ¿Qué tal? ¿Cuántos han escuchado ustedes de Jimmy Swaggart? ¿Sí? ¿Vamos a recordar su nombre con grandes predicadores? No. ¿Jim Baker? Yo creo que es salvo. Jim Baker, yo creo que es salvo. Yo creo que es redimido y que vamos a verlo en el cielo. ¿Pero qué pasó con su nombre? ¿Qué pasó con su ministerio? ¿Qué pasó con él? Tantas personas. Quizá ustedes no han escuchado de muchas de estas personas, pero y no voy yo a tocar sus vidas, ni no más, yo quiero que sepan, estos hombres eran grandes en su tiempo, tenían potencial, eran candidatos para buena obra, habían ganado almas, habían salido victoriosos en muchas cosas, y al fin y al cabo fueron destruidos, o si no destruidos, fueron grandemente impedidos, dañados, heridos. ¿Han oído de Billy Sunday? Él ganó, quizá en Estados Unidos, que ganó más que cualquier otro predicador de antes de la televisión. Ganó más gente, digo. No era el más famoso quizá, pero él en serio, él sabía predicar. Él sabía convencer a la gente de sus pecados. Él sabía mostrar. ¿Y sabes lo que él dijo? Que nada de esto le valía, porque perdió sus dos hijos. Fueron al infierno sus dos hijos. Borrachos, ateos, rechazando el evangelio. Sus dos hijos. Victoria, estamos hablando de un hombre de éxito. Sí, mucho éxito, pero no todo éxito. Ahora yo pregunto, ¿es lo que Dios desea? Cuando vamos a guerra, pensamos, algunos van a morir, ¿no? Es cierto, algunos van a morir, algunos van a ser heridos. vamos a tener que llevarlos a casa. Algunos van a regresar mochos, cojos, mancos, ciegos. Es guerra, ¿no? Y estamos en una guerra, ¿cierto o no? Estamos en una guerra. Entonces, estamos peleando la guerra. Van a haber bajas. Van a haber bajas. Es inevitable. Entonces, predicamos lo mejor y esperamos ser uno de los cuantos que duran hasta el fin. ¡No! ¡No! ¿Cómo oras tú por tus hijos? ¡Oh, Dios, salva la mayoría! Yo tengo 5 hijos. Y yo pido de Dios así. Dios, no quiero perder ni uno. Ni uno. Juan 17. Juan capítulo 17. Uno de mis favoritos versículos. Yo tengo muchos, pero es uno. Juan 17. Mira lo que dice el versículo 12. Cristo hablando, dice, Cristo orando, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ninguno de ellos se perdió, ni uno. ¡Ni uno! ¡Ni uno! ¡Oh, qué tremenda cosa! Él dijo, ¡ni uno se perdió! Así pido yo, Dios, por mis hijos. Cuando yo pido de Dios, yo estoy tan serio en esta cosa, yo digo, Dios, si no me vas a dar ni otra cosa en toda mi vida, no me niegas esta cosa. No quiero perder ni uno de mis hijos. Yo quiero que cada uno crea en ti. Que cada uno se encuentre en el cielo algún día. Que cada uno tenga vida victoriosa. Que tú les guías y que tú seas celoso por cada uno de ellos. No quiero perder a Amanda. No quiero perder Donnie. No quiero perder Jenny. No quiero perder Esteban. Y no quiero perder Lina. Lo siento, hermanos, yo no oro por tus hijos igual. Pero yo oro por los míos. Son mis hijos. Y cada uno me es importante. Ahora aquí, somos, no sé, 20 personas. ¿30? ¿Estamos contentos con de 20? ¿Estamos contentos con 15? Que lleguemos al fin y llegamos victoriosos. El ministerio salió ganando. Si solamente sacamos una sola estadística, un solo aspecto, pues. Vamos a tomar nomás el ministerio. ¿Estamos contentos que 15 de nosotros tengamos un ministerio con éxito? ¿O sería esto una tristeza? Yo creo, para mí, esto es una tristeza. Yo he tenido una parte en establecer unos 4 o 5 iglesias. Estas iglesias, no quiero perder uno. Yo quiero que todas estas iglesias sigan. Yo no soy muy buen ganador de almas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes son mucho mejores para ganar almas que yo. Yo sé que Miguel Riggs lo es. Yo sé que Rolando lo es. Juan, son mejores para ganar almas. Yo estoy tratando de mejorar, de ser más amable, de tener más amigos, ¿no? Trato de ser mejor. Pero ¿sabe una cosa? Yo he ganado unos cuantos y no quiero ver ni uno de ellos perderse. Perderse en la vida. Perderse en el ánimo. Perderse en estas cosas. Yo quiero ver todos exitosos. ¿Sí? Yo oro por los que yo gano. Yo oro. Yo pido. Acabamos de tener un tremendo fuerte golpe aquí en Morelia. Que un hermano que habíamos ganado, hombre malo, tenía muchos problemas con la ley. Muchos problemas. Él es homicida. Él ha tenido muchos problemas con la ley. Pero ¿sabes qué? Aceptó a Cristo, llegaba a las reuniones, ¡ah, gloria a Dios! Le cambió y todo, y él quiso poner bien su vida en orden, y él quiso casarse con la mujer con que estaba. Entonces él fue ahí con sus otros compañeros donde estaban él con antes, su primera mujer, con que él está casado legalmente con ella, para pedir el divorcio, pero son mala gente. Todos ellos con quien él andaba antes son homicidas, son narcotraficantes, son ellos corruptos hasta aún en la policía. Son muchas malas personas. Y yo le dije, ellos le corrieron, ellos le robaron su carro, él tuvo que regresar a robar su propio carro de ellos, estaba en líos, yo estoy orando por él todos los días. Oye, Dios, no deje que esto pase, sálvalo, quítalo de estos problemas. Al fin y al cabo le acusan de homicidio, le ponen en la cárcel, le golpean fuerte, le duro, y estoy orando por él. Yo, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé si lo hizo o no. Yo no puedo asegurar que no se enojó para matar a esa persona. Yo no sé. Pero él sale de la cárcel por fin. Ellos no tenían evidencia. Y él dice, no, es cierto, yo no lo hice. Pero Dios me está salvando hasta ahora. Y le amenazan con la vida. Y por fin él tiene que huir para salvar su vida. Es una pérdida. Ahora yo no sé, quizá él sale todo exitoso. Pero yo pido por él. Me duele. La verdad es que no es el tipo de persona que yo quiero ser amigos. No es mi tipo de amigo, ¿verdad? Uno empieza a tener miedo cuando sabe estas cosas de él. ¿Qué tipo de persona es esta? Y se ve medio brusco, se ve medio enojón. Muchas de las veces que estamos, yo casi siempre doy los estudios con los hermanos cuando empiezan a ser salvos y a empezar a leer la Biblia, le doy yo del Evangelio, del nacimiento nuevo y no sé qué, con él, Mateo 5 al 7, el sermón en el monte, yo quiero enseñarle, oye, Cristo te da otras maneras de vivir, hay otra vida, tienes que aguantar el enojo, tienes que calmarte un poco, si te pegan, no lo pegas, ¿sí? Y en los primeros meses de su salvación, ¿cuántas personas tumbó él? ¿Sí? ¿Alguien me habló mal? ¡Paz! Le puso ahí en el piso. ¿Sí? ¿Hombres y mujeres? Oh, yo estoy orando por él. Oh, ¿qué pasó? No quiero verlo perdido. Oh, ya está fuera de mi influencia. Tuvo que irse. Está escondido. Está lejos, creo, en Estados Unidos. Pero una cosa que yo sí sé, es que mi deseo es que los que me dé Dios no pierda ni uno. Es mi deseo. Ahora, entre nosotros, yo no quiero que ninguno de nosotros se pierda en el ministerio o en la vida. Fíjate lo que dijo Pablo, es que su oración es que su cuerpo, su alma y su espíritu sea guardado entero hasta la venida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿estarás tú contento si tú ganas 100 personas a Cristo en tu vida y pierdes tu familia? ¿Divorciado? ¿Hijos que te odian? ¿Hijos borrachos? ¿Estarás tú contento que si tú tienes tu familia entera y están contigo y ganas almas para Cristo y todo el mundo te está buscando porque tú les debes a todos? ¿Sí? ¿Eso es victoria? No es victoria, hermanos. No, dice aquí la Biblia entero, toda la vida, el hombre entero, no solamente su ministerio, no solamente su capacidad, no solamente sus dones, no solamente que sea pastor, que sea predicador, ganador de almas, no solamente su esposa, que sea buen matrimonio, no solamente sus hijos, no solamente nada de esto, sino todo. Amén. Su testimonio, su vida, hasta llegar a la vejez, como David, decir, oye Dios, en la vejez no me desampares. Sí, puede decir, yo llegué al final de mi carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe, he hecho todas estas cosas y ahora espero nomás ser premiado. Vida entera, hombre entero. ¿Tú piensas que esto solamente, que Cristo solamente está orando para Pedro y para Pedro y Mateo y Judas y Felipe y Natanael y estas personas que él había escogido? Unas 11 personas, o quizás incluía Matías, quizás los 12 apóstoles que él había escogido y enseñado y mostrado y dado ejemplo y dado un ministerio, y él ora a Dios al final, dice, ves que no perdí ninguno y ahora oro por ellos para que ellos sean guardados del mal de este mundo. Solamente estaba hablando él de su ministerio. No, hermanos, él estaba orando por sus esposas, él estaba orando por sus hijos, él estaba orando por sus trabajos, por su testimonio, él estaba orando por su economía, por su manera de liquidar sus deudas. No, él estaba hablando de todo el hombre. Fíjate, Juan 18, siga el siguiente versículo, para que ustedes vean de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Se cumplió el versículo, lo dice en Juan 18, versículo 9. Dice, para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste ninguno, ninguno de ellos perdí. Ahora, si tú lees más despacio esta cosa, tú verás de lo que está hablando, que no se murieron con él. Él fue allá y él dijo: guarda esto, ustedes vayan acá, vengan acá conmigo, llévame, cama, ponga tu espada en su lugar, cuidado, vete ustedes, váyanse, yo voy con aquí. Y luego se va y dice, se cumplió la escritura. Cristo es que quería cumplir la escritura diciendo: no quiero perderlos ni ahorita en una batalla ineficaz o tonta. No quiero perderlos por una tontería. No quiero perder que ninguno de ellos se hiere, se dañe, que esté enfermo o tenga problemas en la cárcel o otras cosas semejantes. No quiero ver ninguna pérdida en ellos, no solamente en su ministerio, no solamente en su testimonio, no solamente en este éxito como predicadores. Yo no quiero ver ni siquiera que se dañen. ¿Cómo fracasaron estos hermanos? ¿Sí? Adoniram Judson murió joven, perdió 4 esposas muertas. Bueno, perdió 3. La cuarta esposa sobrevivió a él. Esto es una tragedia. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¿Cómo sale este? ¿Cómo fue este George Whitefield? ¿Qué le pasó? Murió joven. 56 años murió. Tenía mucho más que hacer. Y murió. Hay algunas cosas inevitables, hermanos. Y cuando estamos en grandes tragedias, grandes tristezas, persecuciones, la Santa Inquisición, a veces va a haber bajas, yo estoy seguro. Y yo creo que estos son actos de Dios. Dios decide. Dios va a hacer grandes persecuciones para probar la fe de cada uno de nosotros. Pero hermanos, yo no estoy hablando de grandes huracanes y terremotos que pueden matar y destruir familias o persecuciones o cosas semejantes. Yo estoy hablando de cosas que son nuestras responsabilidades, cosas que nos tocan a nosotros. ¿Cuántas personas pueden alargar su vida por ser un poquito más sabio? Sí, o que pueden ellos mejorar su ministerio, o mejorar su matrimonio, o atender a sus hijos bien, para que al final de la vida digan: oye, soy viejo, soy predicador, soy éxito en todo. Amén. El hombre entero. Pero primeramente, reconozca que esto es una carrera, una profesión. Somos predicadores, hermanos. Yo no sé de todos, pero yo creo que la mayoría tenemos que decir: Dios nos ha llamado a predicar. Es nuestra vida ahora. Claro que sí, vamos a tener que trabajar de vez en cuando y vamos a hacer lo mejor que podemos, pero somos predicadores. Ahora, como predicadores, tenemos que guardar la vida como predicador, llegar a ser predicadores viejos. Como Pablo, escribiendo a su amigo, dijo: yo, Pablo, viejo. Yo soy Pablo, viejo. ¡Ah, qué tremenda cosa! Pablo llegó a ser viejo. ¡Pablo! ¿Conoces a alguien que fue más celoso, más entregado, en más peligro, con más amenazas que Pablo? Y se llamó Pablo viejo. Debe ser viejo. Pablo, predicador todavía, acabando la carrera, cumpliendo todo el ministerio. Debes tú ser como Pedro, que diga: he llegado hasta el fin. Dios dijo que yo voy a tener que dejar este tabernáculo. Ya me está llegando el fin. Ah, pero qué cosa, qué buena cosa. Dios me lo ha mostrado. Pero llegué, ¿no? Sí. Fracasos en cosas chiquitas, pero no fracasos en la vida. Sí, hay fracasos. Lo siento, hermanos, van a haber fracasos, van a haber bajas en tu vida. Pero, hermano, que no sea fracaso de la vida. Que tú seas guardado entero hasta el fin. Que tú veas todas las posibilidades. Que tú veas a estas personas como ejemplos. Y dices: yo no quiero acabar así. ¿Qué puedo yo hacer de joven que va a evitar eso? Hay cosas. Tú puedes ponerte listo. Tú puedes ganar. Cristo dijo: no perdí ninguno. Entonces es posible. No había bajas. El único que se perdió era aquel predestinado, aquel Judas Iscariote, que nunca era de él. Fue escogido precisamente para esto. Pero ¿sabes qué, hermanos? Déjame decirles, es posible que todos sobrevivan y que todos sean éxitos, y que todo el hombre de cada uno de ellos sea completamente exitoso. Ahora es cierto, Jacobo, hermano de Juan, murió joven, casi al inicio del Evangelio. ¡Qué tragedia! ¡Qué pérdida! ¡Qué pérdida! Podía haber sido evitado. ¿Sí? El mismo Herodes, mismo capítulo, mismo ganas, mismo deseo, mismos soldados, mismo poder, misma autoridad, misma gente que odiaban a ellos, también trató de matar a Pedro. Y no salió. Pedro salió un día, hasta rescatado por ángeles. ¿Hay alguna manera que Jacobo hubiera podido también salvar su vida? Si la iglesia hubiera orado por él igual, si él hubiera tenido a alguien interesado en su ministerio, si él hubiera tenido algunos hermanos que no eran complacientes y muy contentos con la vida como se va, sin persecución y todo. Oye, arrestaron a Jacobo. Oh, sí, de veras. Ah, mira, a ver qué va a hacer Dios. ¡Paz! Mataron a Jacobo. Y luego se despiertan, ¿verdad? Oh, entonces empiezan a despertar. ¿Qué pasó? ¿No se acuerdan? 5 capítulos antes habían matado a Esteban y muchos habían sido perseguidos. Y luego se ponen contentos y todos contentos y nadie ora por él. Pobrecito, Jacobo está en prisión. ¿Qué vamos a hacer? No sé. No me toca a mí, yo no sé. Pedro está muy ocupado, otros están muy ocupados. ¡Paz! Está muerto. Perdieron uno. No al mundo, no al pecado. Pero ¿no se te hace una pérdida? ¿Jacobo? Uno de los hijos de Trueno. Uno de los predicadores buenos. ¿Sí? Los únicos dos que Cristo alaba su predicación. Juan y Jacobo. Hijos del Trueno. Estos son... Perdimos uno. ¿Estamos contentos? Hay bajas. No es necesario. ¿Qué tal si fuéramos nosotros avisados? ¿Qué tal si fuéramos nosotros diligentes? ¿Qué tal si nosotros tuviéramos el mismo coraje en nuestro corazón, que cuando ellos vieron que Pedro iba a ser matado igual, todos oraban sin cesar por él? Y salió vivo para vivir viejo, para poder decir al final, hagan lo que quieran, yo ya acabé mi carrera. ¿Sí? Gané, y en todo. Gané yo en todo. Unas cosas. Hay un error que muchos hacen. Buscan Romanos 12:3. Un error que muchos hacen. Yo quiero que evitemos esto. Estos hombres que yo he mencionado han sido mis héroes. A mí me cae bien Sansón, me cae bien Jepté. Son héroes, son hombres de valor, son hombres que uno quiere imitar. Gedeón, Bernabé, son grandes hombres. George Whitefield, John Wesley, tremendas personas. George Borrow, James Thompson, tremendas personas. Ustedes deben una grande deuda a ellos, ni lo saben. James Thompson llegó aquí en 1827, escasamente 7 años después que mataron el último en la Inquisición aquí en México. Y llegó él con unas cajas de Nuevos Testamentos y unas cuantas Biblias. Entrando este escocés aquí en el mero México, 7 años después que acabaron la Inquisición, y empieza a vender Biblias. Ustedes no saben, pero él tocó a un Melchor Ocampo, él tocó a un Benito Juárez. Ellos le corrieron, y a todos sus que ellos habían ganado, lo corrieron. Él tuvo que irse. No sé a dónde fue después, no sé qué pasó con él, pero ustedes deben algo a él, ni lo saben. Tremenda cosa. Pero ¿sabes qué? Son nuestros héroes. ¿Qué vamos a pensar? Estos hombres que escasamente sabemos casi nada de ellos, pero eran exitosos también, y quizá eran el verdadero éxito. Quizá ellos eran los verdaderos éxitos. Mira, ¿qué tal si yo pienso en Billy Sunday, grande hombre, dispuesto a ponerse en la cara de los ateos y a hablar con ellos? que este William Jennings Bryan, que está dispuesto a pelear también, hasta en todo sentido, ser este candidato para la presidencia, un evangélico predicador. Pero ellos, aunque héroes, tenían grandes fallas, grandes caídas. Sí, Henry Ward Beecher, uno de los más famosos predicadores del otro siglo en Estados Unidos. Famoso. Su hermana es la que escribió la cabaña de Tío Tom, que cambió la situación política en Estados Unidos en contra de la esclavitud, produjo la guerra civil, produjo muchas muertes, pero se acabó la esclavitud por fin. Grandes cosas. Este hombre famoso se encuentra en adulterio. Se destruyó. Él lo niega. Pero al fin y al cabo, parece que era cierto. Grandes éxitos. Tú vas a ponerlos como héroes. Tú vas a decir, yo quiero ser como esto. Y quizá no son los héroes que tú debes estar siguiendo. ¿Qué tal un John Peters? No saben de John Peters, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Quién fue este John Peters? Era un pastor en Pensilvania. Más de esto no sabemos. Vivió en 1830 y pico, por lo menos, y murió después de 1870 y pico. Más de esto no sabemos. Un pastor, pero debemos mucho a él. Quizá ni lo sabes. Él escribió un tomo, unos tres tomos, que se llama El Reino Teocrático. No lo sabes, ¿verdad? El Reino Teocrático. No es famoso esta cosa, pero ¿sabes qué? Explicó el Reino de los Cielos, el Reino de Dios. Explicó desde un principio. Lo único que él hacía, lo que sabemos por lo leer la cosa, él era un pastor, pequeño pastor, pequeña iglesia, en un lugar se estudió toda su vida, escribió su libro, y por fin, después de muerto, alguien lo publica. Y explica las profecías de la Biblia, explica lo que significa la Biblia, lo que nadie sabía antes, grande cosa, pero casi insignificante, porque nadie oye de él, solamente unos cuantos que descubrimos estas cosas, sabemos de él, y esto, pero no le ponemos como héroe porque no es conocido, no fue famoso, no ganó muchas almas, digamos, yo no sé, puede ser que sí. Pero por lo menos las almas que él ganó no hablaron de él. ¿Sí? No le hicieron famoso. Yo no sé mucho de él, pero quizá los desconocidos son mucho más importantes poner como héroes. Quizá las personas que terminaron la carrera son más importantes que los que llegaron cerca primero. ¿Sí? Llegan rápidos, qué grandes son. Y se acaban en una bola de flamas, ¿verdad? Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué tal los verdaderos héroes? Demasiadas veces jóvenes predicadores miran a personas como Billy Graham o Billy Sunday o algún buen predicador, Lester Roloff y no sé qué, y olvidan, porque ellos son famosos, tienen un éxito abierto, y uno dice, ¡qué grandes hombres son! ¿Saben Lester Roloff? ¿Sí saben de él? Gran hombre, nos tocó, y cuando él murió, me pegó aquí en el pecho. Casi me desanima fuerte. Pero ¿sabes qué? Estudiando, muchos fracasos. Fracasos mayores. No de pecado, no de finanzas. Se metió en la política, puros fracasos. Perdió todo lo que trabajó por 40 años, perdió todo. Ya no tiene los orfanatorios, ya no tiene sus escuelas para hijos en problemas. Ya no tiene nada de esto. No solamente él murió, pero todos ellos perdieron todo. No está en Texas, en ninguna parte. Uno dice, grandes hombres, eran mis héroes. Pero quizá no deben ser mis héroes. Quizá debo yo pensar en alguien que tiene victoria en todo. El hombre entero. Pensar en una persona que puede decir... Quizá no tiene la misma fama, quizá no la misma ganancia, quizá no las mismas cosas semejantes, pero terminó un hombre entero y sus hijos siguiendo a Cristo y su esposa, amándole hasta que muera, y que nadie pueda decir, yo sé esto de él, que estuvo mal. No, el hombre entero que puede decir al final de la vida, espero mi galardón. Solamente. Espero mi galardón. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo creo que debemos tener grandes ambiciones, pero no necesariamente ambiciones individuales.
Amén.
Grandes ganas, grandes deseos, esperanzas grandes, pero no necesariamente en cuanto a uno mismo. Yo pienso que nuestros grandes deseos deben ser en cuanto a la obra, en cuanto a ver otras personas saliendo con éxito. Yo pregunto, buen ejemplo a dos, que van a ser buen ejemplo a dos, que van a ser buen ejemplo a dos, que van a ser buen ejemplo a dos, ¿cuál es más digno? Yo te digo, el buen ejemplo a dos es mucho más digno que un solo que predica bien y gana muchos. ¿Dónde está la iglesia de George Whitefield? ¿Qué pasó con la denominación que él empezó? ¿Son bautistas? ¿Son metodistas? ¿Son no sé qué? Y él casi olvidado. Es cosa de pensar. Hermanos, yo voy a terminar. Yo no seguí mi bosquejo. Por eso no les voy a enseñar cómo predicar, hermanos. Mi bosquejo está todo destruido. Pero tengo algo más que quiero leer. Mira lo que dice. Salmo 37:25. Salmo 37:25. Yo no sé cómo explicarlo mejor. Esto de llegar a ser viejo y cumplido y poder sentarte con tus hijos y tus nietos y quizá tus bisnietos y gozar en que tus hijos están en la verdad y gozar de la vida que has llevado y no tener arrepentimientos de las decisiones que has hecho, yo creo que no puede haber más éxito en toda la vida, en toda la experiencia humana. No puede haber más éxito. No puede haber. Yo creo que este es el éxito de lo que estamos buscando. Yo he visto demasiadas tragedias. Yo he llorado, créeme, yo he llorado sobre muchos hermanos que yo amaba y que ahora no están haciendo nada. Una de las noticias que me acuerdo de grande gozo era cuando Miguel Jackson aquí me dijo, voy a regresar a México. ¿Por qué? Porque tantos vemos que no regresan, que no siguen, que no terminan. Que yo veo que hacen malas decisiones, o hacen decisiones quizá por necesidad, o algo, pero algo sucede y no terminan. Empiezan y no terminan. Se destruyen. De alguna manera, se acaba el gozo, se acaba el las ganas, se acaba el deseo, y se terminan quizá hasta cristianos, quizá con gozo, pero su ministerio destruido. O quizá tienen ministerio y su vida está destruida. Quizá tienen su vida y su ministerio, pero su familia está destruida. O quizá sus hijos están destruidos. Esto es tragedia, hermanos. Esto es tragedia, esto es para llorar. Debe darnos grande gozo cuando vemos uno que ya acaba la carrera y puede decir, mira, entero. Aquí estoy entero. No estoy mocho, manco, no estoy cojo, sí, no estoy ciego. Yo aquí estoy entero. Como Moisés, 120 años, y puede ver igual como cuando era joven. Así, un hombre de Dios que llega al final de su vida y ahí está entero, completamente guardado, completamente cumplido, completamente gozoso. ¿Tú crees que es imposible? No. ¿Tú crees que es escaso? No. Cada uno todos, sin perder ni uno, cada uno de nosotros aplicamos ciertas sabidurías, ciertos avisos, ciertas cosas para llegar a la vejez y decir, qué gozo tengo yo ver que mis hijos andan en la verdad. Qué gozo veo yo cuántas cosas pensando en la memoria de ustedes, cuánto me dan gozo ver que están siguiendo y cumpliendo la carrera. Quizá no crees que esta carrera es digna de la vejez, pero yo estoy de esta opinión. Yo creo que esta carrera es digna de llegar a la vejez y decir, la cumplí. Gané 20 o 30 personas a Cristo en mi vida, mira, quizás 50. Yo no sé cuál sería un buen promedio, todavía no llego a ese fin. Quando llego y empiezo yo a calcular, quizás te pueda decir más bien las estadísticas, ¿qué sería bueno? Yo no sé, pero si son 10, si son 15, y tienes tus hijos ahí enteros también, y tienes también muchas amistades y todavía eres amigo, sí, eso también sería bonito, ¿no? Sí, ¿y qué tal tenés buena comunión? Ya viejo, y puedes decir, mira, las cosas son completas. Yo estoy cumplido, yo estoy entero, y ya estoy esperando la muerte, y hasta con gozo. ¿Qué me pueden quitar? Nada, no me pueden quitar nada. Si tú eres llamado a predicar, este debe ser tu meta. No de ganar muchas almas como Whitfield o Wesley o Finney. Son los héroes en algunos aspectos. Tenemos que seguir su ejemplo en algunas cosas, pero no deben ser nuestras metas en el sentido de victoria. ¿Por qué? Fracasaron en muchas cosas. Salmo 37:25 dice, mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mozo fui, ya soy viejo. Y hasta la fecha dice David, yo veo victoria. Yo veo que el justo no es desamparado. Es fuerte aún en la vejez. Yo veo que sus nietos y sus bisnietos no están mendigando pan. Yo quiero victoria en mi vida. Yo estoy determinado, hermanos. Determinado. Esto yo tengo 20 años pensando esto porque he visto demasiados que empiezan y terminan. Cuando nosotros decidimos ser misioneros, éramos 10. La primera conferencia de misioneros de la iglesia en San Antonio, éramos 10. Pregunta cuántos están ahora. ¿Esto no te duele? Oh, me duele. Esto me duele. ¿Qué pasó con los 10? Esto me duele. Yo quiero ver todos nosotros terminar nuestra carrera con gozo, pudiendo decir, ya soy viejo, he llegado a la vejez, y no estoy desamparado, y mis nietos no están mendigando pan. Vamos a orar. Señor Jesús, yo pido por cada persona que está aquí. Yo quiero que sus ministerios sean mejorados y prosperados. Yo quiero que sus vidas, sus pensamientos, su ánimo, sus hijos, sus nietos. Yo pido por sus finanzas. Yo pido por su testimonio delante de otros, que sean guardados del pecado, que todos los que estamos aquí, Señor, que tú nos uses hasta lo último, Señor, de nuestra vida, que no seamos perdidos por negligencia, que no seamos perdidos en ningún sentido, Señor, por demasiado confianza en nosotros o negligencia. Yo pido, Señor, que tú hagas de nosotros hombres enteros, Señor, guardados hasta el fin. No solamente guardados hasta el fin, Señor, pero cada uno de nosotros guardados enteros hasta el fin, hasta que tú vengas o hasta que moramos, Señor, moramos en ti y en tu trabajo y en tu evangelio. Señor, queremos esto ser cumplido en nosotros. Y que si ninguno de nosotros nos hagamos famosos, oh Señor, qué bien, pero que nos lleves todos enteros a tu presencia. Yo te pido en el nombre de Jesucristo. Amén.